hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Road to Super Bowl, camino al Super Bowl, semana número 14 de la NFL, semana número 15 de la NCAA, semana de campeonatos de la conferencia, bueno, de todas las conferencias, ya están decididos los tazones que van a ser para a partir del 1 de diciembre. Ante todo, muchas gracias por formarnos parte de su día. Soy Jair Ortiz, Yayo Ortiz. Esta semana hubo muchos acontecimientos, fue la semana de los campeonatos de conferencia. Vamos a hablar, ya están seleccionados los seis invitados a Nueva York para el trofeo Heisman. Los patos salvajes de Oregon andan sueltos, ahorita hablamos del por qué. La Universidad de Washington ya tiene un nuevo coach que se avecina, que va a crear más tormenta en el Pac-12, en la conferencia de los 12 del Pacífico. Hablando de la NFL, vamos a hablar de los jugadores de la semana para la Liga de Fantasía, quiénes son las mejores defensas y ofensivas. El camino al Super Bowl se avecina y está más cerca. Estamos a 3 semanas de que empiecen los playoffs y cada vez se acerca más y sabemos quién puede ser el número uno, el número dos y los otros restantes jugadores, equipos que van a llegar al camino de los playoffs. También vamos a hablar un poquito ya de los temas de los tailgates del Super Bowl y otras noticias más, y sobre todo también las líneas.
Season was supposed to end. But isn't that why we watch? Everyone loves a comeback story, especially when it's ushered in by one of their own.
Touchdown, Auburn! My gracious!
It's inspiring to watch newcomers prove they really do belong.
How about that? He beat him over the top. A terrific piece of running. Touchdown, Missouri!
We believe that prayers can be answered.
It is tipped off. Hitler's going on to the touch. A miracle in turn to air. A miracle in turn to air.
And when you're overlooked and face adversity, it makes it all the more gratifying when you reach your goal.
Josie running left, cuts it back right to the 20, to the 10, to the house.
What a story in Atlanta next week.
But most of all, we watch to see if it really is true. That any team on any given day,
there's a second left,
can turn the inevitable
57 yards for the win
into the incredible.
It is sailing. No, returned by Chris Davis. There goes Davis.
Oh, my God.
Davis is going to run it all the way back. Auburn's going to win the football game. Holy cow. Auburn is going to the championship. Oh.
Cinderellas have arrived in Atlanta. Question is, who will have their storybook ending? This is why we watch.
Pues como ya escucharon, empezamos con la NCAA. Este fin de semana, este sábado, fue semana de campeonatos de conferencia. Se decidieron quiénes son los líderes de cada conferencia. Si quieren, empezamos con los resultados de los campeonatos. Sorprendentemente, Baylor le gana a Texas 33, y con el descalabro que tuvo Oklahoma State contra Oklahoma, eso lo convirtió en campeón de la conferencia de los 12 grandes. También el campeonato de la conferencia entre Stanford y los Sun Devils de Arizona State se lo llevó Stanford 38-14. Con esto van directo al Tazón de las Rosas el 1 de enero, en el cual se festeja el aniversario número 100 de este tazón, el abuelo de los tazones, el más importante. Después, el número 1 de la nación destroza Duke 45-7 para ser campeones del ACC, de la conferencia del ACC, y con eso validan ser el número 1 y tienen el boleto al campeonato del BCS Championship Series, que es el 6 de enero, que se juega en el Tazón de las Rosas. En uno de los dos finales de conferencia más movidos o más dramáticos o más llamativos fue el de la conferencia de la SEC, el cual el número 3 de la nación, Auburn, le gana a Missouri, número 5 de la nación, 59-48, es un toma y daca. Las defensivas no existieron, nada más eran puras ofensivas. En este juego hubo más de 305 yardas por tierra de un corredor que fue nominado al trofeo Heisman, que en un momento hablamos. Y el resultado sorprendente, o bueno, no tan sorprendente como yo se los había mencionado la semana pasada, Michigan State le quita el invicto de 24 juegos en forma consecutiva a Ohio State y los deja nada más milando tan cerca y tan lejos del campeonato nacional. En ese momento el número 2 de la nación, el número 10 Michigan State, le gana 34-24 a Ohio State. De esta forma deja a Ohio State en el camino y le arrebata el juego de campeonato de los 10 grandes y también la posibilidad de llegar al juego de campeonato nacional del BCS Championship Series contra Florida State. Ya están los resultados, ya salieron los tazones definitivos. Los vamos a postear en nuestra página de Facebook para que ustedes los sigan y sepan a qué hora son y quiénes son los tazones que ustedes quieran seguir, los más importantes. En un momento más los vamos a decir. Ahorita vamos a mencionar cómo quedaron al final de la temporada los top 25 de la NCAA. Empezamos con el número 1, Florida State. Auburn, después de haber ganado la conferencia de la SEC y después de haber caído, Ohio State sube al número 2. Alabama estuvo a nada de colarse al juego de campeonato nacional, pero se queda como el número 3 de la nación. El número 4 es Michigan State. El número 5 es Stanford. El número 6 es Baylor. El número 7 es Ohio State. El número 8 es Missouri. El número 9 es South Carolina. El número 10 subió es Oregon. El número 11 es Oklahoma. El número 12 es Clemson. El número 13 es Oklahoma State, después de haber perdido el clásico contra Oklahoma. El número 14 es Arizona State. El número 15 es la Universidad de Central Florida. El número 16 LSU. El número 17 es la UCLA. El número 18 es Louisville. El número 19 es Wisconsin. El número 20 es Fresno State. El número 21 son los Aggies de Texas A&M. El número 22 es Georgia. El número 23 es North Illinois, que se lleva el campeonato de la MAC. El número 24 es Duke. Y el número 25 son los Troyanos del sur de California. Entonces, con estos fueron el último standing que se va a dar al final de la temporada regular. El último juego que ya nada más hace falta es el clásico de la Naval, que se juega el próximo sábado a las 2 de la tarde, horario centro, 3 del horario del este, 1 horario del oeste. Créanme que esta ha sido una temporada rapidísima. Como ustedes se han dado cuenta, todos los juegos cuentan. Con que pierdas uno puedes estar eliminado del campeonato nacional, como le pasó a Alabama, que perdió el boleto al tripit, al tricampeonato, faltando un segundo en el juego de Auburn. Fue increíble esa jugada, que posteriormente la vamos a postear en nuestra página de Facebook, por si ustedes no tuvieron la posibilidad de verla. También la última recepción de último segundo de Auburn contra la Universidad de Georgia, también la vamos a postear, porque si ustedes no tuvieron chance, los highlights de los campeones de los juegos de conferencia también los vamos a postear en nuestra página de Facebook para que ustedes estén más actualizados. Y ahorita vamos a empezar a hablar de los tazones, de lo importante, de lo padre, de lo que llegamos a la postemporada, de la actual postemporada de la NCAA, porque el siguiente año cambia. Este es el último año de este nuevo formato, donde la computadora escoge quién llega al juego de campeonato nacional. si este año empezara la postemporada como va a ser el próximo año, uff, ¿qué juegos tendríamos de semifinal? Sería Florida State versus Michigan State, el número uno de la nación ofensivamente hablando contra la mejor defensa de la nación, Michigan State, lo demostró contra Ohio, dejándolos en el medio tiempo en 7 puntos nada más, y la repetición del Iron Bowl, Auburn contra Alabama, la venganza, donde nosotros hubiésemos creído que Alabama podría dar la chica y ganarle Auburn, y Florida State iba a ser el primer reto de toda su temporada visitando recibiendo a Michigan State, a los espartanos, para ver si podían lograr ese pase al juego de campeonato del BCS, que ya nosotros en programas anteriores mencionamos cuándo va a ser, dónde van a ser las semifinales, cuándo va a ser y en dónde va a ser el campeonato nacional. Acuérdense que a diferencia de la NFL, con muchísimo tiempo de anticipación, los calendarios de los juegos o de los equipos colegiales salen. Les podría decir que ahorita mínimo ya está el calendario para los próximos 4 años de cada equipo. Si ustedes tienen planeados a ir a un juego colegial el próximo año, aprovechen eso. Los boletos de avión salen más baratos. Los hoteles también pueden encontrar ofertas con tiempo. Pueden vivir una experiencia genial, porque créanme que ir a un juego colegial es una experiencia totalmente distinta a ir a un juego de la NFL. Aquí se viven las bandas, el ambiente universitario, son lugares donde no tienen equipos profesionales regularmente en el 90% de las localidades, o bueno, de las ciudades, no tienen un equipo profesional de fútbol americano. Entonces toda la gente va a ver al equipo representativo del estado o de la universidad, y créanme, es una sensación súper súper padre que yo la recomiendo mucho. Bueno, ahorita vamos a hablar de cómo quedaron los tazones para la NCAA. Señores, ya salieron los tazones oficialmente, ya están aquí, ya sabemos cuándo, a qué horas, dónde y quiénes son los invitados a los tazones. No les voy a decir todos los tazones porque no hay necesidad. Vamos a hablar de los principales tazones, como el campeonato nacional, el tazón de la naranja, el tazón fiesta, el tazón del azúcar, el Rose Bowl, el tazón de las rosas, el tazón del algodón. Y vamos a mencionar que para mí, ¿cuáles son los tazones más interesantes de esta postemporada 2003-2014. Empezamos con el juego del campeonato nacional. Se decidió, es en Pasadena, California, el 6 de enero a las 8:30 de la tarde. Horario del este, horario central, 7:30 de la tarde. ¿Y quiénes son los invitados? Los Seminoles de Florida State contra los Tigers de Auburn. Después nos sigue. Ahora sí empezamos con el tazón de los tazones, el abuelito de los tazones, el tazón de las rosas. El primero de enero a las 4 de la tarde, horario centro, Stanford juega contra Michigan State. Créanme que este va a ser un duelazo. Michigan State, la mejor defensa de la nación, enfrenta a Stanford, ahorita la cabeza de la conferencia del Pac-12. Por 2 años consecutivos llegó a este tazón, derrotando a Oregon, a los Troyanos de California, Arizona State, en una forma contundente. Créanme, va a ser importante. Después, el tazón fiesta, a las 7:30 de la noche, horario central, en Glenville, Arizona. Baylor, la sorpresa de la temporada, campeón de la conferencia de los 12 grandes, tiene la visita o va contra la Universidad del Central Florida, que no perdió ni un juego. Este juego, nosotros vemos no tan nivelado, pero, ojo, por eso se juega en el juego. En papel, Baylor tiene que destrozar a Central Florida. El tazón del azúcar, el 2 de enero a las 7:30 de la noche, en Nueva Orleans, Louisiana Superdome, Oklahoma versus Alabama, el clásico de tazones. Aparte de Notre Dame, este juego en los años 70, 60 y 50 se decidía quién era el campeón nacional. Entonces se vuelvan a enfrentar Oklahoma, Alabama. Créanme que este juego va a llamar chispas. Nick Saban quiere levantar la temporada después de haber perdido en el último segundo de la temporada. Y el coach Hoops va a remontar y a refrendar que es el mejor coach que ha tenido esta universidad de los Sooners de Oklahoma. Créanme, este juego va a ser un juegazo. El viernes 3 de enero a las 7 y media de la noche, hora central, en Miami, Florida, en el estadio Sun Life Stadium, Clemson contra Ohio State. ¡Wow! Los dos equipos son explosivos, los dos equipos, se espera mucho de ellos ofensivamente hablando. Créanme que este tazón va a ser de muchos puntos. Después, el tazón del algodón. También viernes, 6:30 de la tarde, Oklahoma State contra Missouri. Uf, un clásico, porque acordémonos que Missouri viene de la conferencia de los 12 grandes, que actualmente está Oklahoma State. Dos viejos rivales se vuelven a enfrentar, pero ahora en el tazón del algodón. Créanme que va a dar chispas este tazón. Y ahorita vamos a hablar de los tazones no tan importantes, pero que se ven muy atractivos por los equipos que llegan. Uno de los tazones es el Royal Purple Las Vegas, en Las Vegas, Nevada, en Sam Boyd Stadium. El 21 de diciembre a las 2:30 de la tarde, horario central, Fresno State se enfrenta a los Troyanos del sur de California. Los Troyanos del sur de California ahorita no tienen una cabeza como tal. Su head coach acaba de renunciar porque acaban de mencionar un nuevo head coach. Los Fresno State nada más tuvo un juego perdido en toda la temporada. Va a ser un juego súper, súper, súper explosivo. Otro de los tazones que va a sacar chispas y va a tener muchos puntos es el Russell Athletic, que se juega en Orlando, Florida, el 28 de diciembre a las 5:45 horario central, donde se va a enfrentar Miami, la U versus Louisville. Créeme que estos dos equipos, Louisville ganó el año pasado el tazón del azúcar destrozando la Universidad de Florida. Miami se cayó al final de la temporada, al final tres cuartas partes de la temporada, ya no le dio tiempo de las últimas dos victorias de la temporada para recuperarse, pero créanme, va a sacar chispas este juego porque va a tener muchos puntos. El siguiente juego que también puede ser muy atractivo por los equipos es el Buffalo Wills, Wild Wills en Tempe, Arizona, también el 28 de diciembre a las 9:15 de la noche. Michigan contra Kansas State. Son equipos explosivos ofensivamente hablando. Otro tazón que llama mucho la atención es el Alamo Bowl en San Antonio. El día 30 de diciembre a las 5:45, la Universidad de Oregon se enfrenta contra la Universidad de Texas. La Universidad de Oregon tiene mucho que levantar. Más que nada, ahorita vamos a hablar del tema que está pasando en Oregon, que es algo ya crítico en cuestión de conducta y que realmente el head coach, se le está yendo el equipo de las manos. Él también, el National University Holiday en San Diego, California, en el Qualcomm Stadium, también el 30 de diciembre a las 9:15, Arizona State contra Texas Tech. Estos dos equipos son de muchos puntos, entonces créanme, va a estar súper, súper, súper entretenido. Otro juego que también se espera entretenido por los puntos es el Hyundai Sun en el Paso, Texas, en el Sun Bowl, el Tazón del Sol, el día 31 de diciembre a las 1 de la tarde. Virginia Tech recibe o juega contra los Bruins de UCLA. Estos dos equipos también súper explosivos, súper anotadores de puntos, va a ser muy, muy atractivo. Otro de los tazones que no nos podemos perder es, y tal vez si usted no se desvela mucho y la cruda no lo deja, y si la cruda no lo deja y no quiere salir de la cama, va a ser el 1 de enero el Tazón de Lagarto en Jacksonville, Florida, a mediodía, Nebraska, Georgia, otro de los clásicos. Créame que antes, en los 70s y 80s, estas dos universidades se daban unos agarrones impresionantes. Esperemos que no nos dejen decepcionados. También otro del primero de de enero es a las 12 del día también. El Capital One, Orlando, Florida, Wisconsin, uno de los representantes de los 10 grandes, va contra la SEC, South Carolina. Créanme que este juego va a estar súper, súper, súper interesante. Pues bueno, estos son los tazones más atractivos en mi forma de ver en esta postemporada. Créanme, no se los deben de perder. Los vamos a postear todos los tazones en nuestra página de Facebook, Road to the Super Bowl, para que ustedes sepan a qué horas, qué cadena lo transmite, para que ustedes estén pendientes y no se pierdan y estén al tanto de esta gran tazoniza y culminación de la temporada 2013-2014 de la NCAA. Créanme que es padre llegar a esta etapa de la temporada, pero también es triste porque significa que se acabó la temporada de la NCAA. Qué rápido se fue este año. La sequía, porque yo lo considero como sequía, de enero a agosto, son muchos meses. Estamos hablando de 9 meses sin fútbol americano. Uf, no es como otros deportes que tienen, no descansan tanto. Pero bueno, esperemos que estos sazones nos dejen con un muy buen sabor de boca y sea un presagio de la próxima temporada y del nuevo formato de playoffs que se acerca. Ya salió la lista de los 6 nominados al Heisman, los 6 invitados a Nueva York para el siguiente sábado en la noche. Se los voy a mencionar, es Jordan Mitchell, quarterback de North Illinois, Johnny Manziel, Johnny Football, por segundo año consecutivo invitado, quarterback de los Texas A&M, Trent Mason, corredor del número 2, Auburn, AJ McCarron, el quarterback de Alabama, Andre Williams, el corredor de Boston College, y el super favorito, James Winston, de Florida State. Acuérdense que estos son los 6 nominados. Aquí los que escogen el Heisman son entre los coaches, una votación de coaches y una votación de la prensa asociada. Vamos a hacer un pequeño recap, un pequeño summary de cómo llegaron estos jugadores a ser nominados al trofeo Heisman. Que otra vez les vuelvo a recordar, el trofeo Heisman es el trofeo más importante del deporte universitario de Estados Unidos. No hay premio más importante, no hay ningún otro deporte tiene el peso que tiene el Heisman, ni el básquetbol, ni el hockey, ni el béisbol, ni el fútbol, soccer. Este es el deporte que denomina quién fue el mejor atleta de toda la NCAA. Y tocamos y empezamos con el super favorito. Se pronostica que el quarterback James Winston se va a ganar el trofeo Heisman por un margen impresionante. Claro, tuvo este tipo de estadísticas, tuvo 237 pases completos para 3,823 yardas, 38 pases de anotación, 10 pases interceptados, corrió para 77 veces para 193 yardas y 4 touchdowns. Johnny Manziel es el siguiente personaje que vamos a hablar. Johnny Football lanzó para 3,732 yardas, de 33 pases de anotación, 13 pases interceptados, corrió 686 yardas y anotó 8 anotaciones por tierra. El siguiente es Trent Mason, de la Universidad de Auburn. Él tuvo 283 intentos de acarreo para 1,621 yardas y 22 touchdowns. Pero lo más impresionante fue la actuación que tuvo el fin de semana pasada en el juego de campeonato de la SEC, el cual Mason logró segunda vez, nunca había pasado esto en un juego de campeonato. Logró 305 yardas, 4 anotaciones de anotación para derrotar así a su similar de Missouri y llevarse así el trofeo de la conferencia de la SEC. Andre Williams, otro corredor de la Universidad de Boston College, él corrió 329 veces para 2,102 yardas y 17 pases de anotación. André fue el único corredor de toda la NCAA en rebasar la línea de las 2,000 yardas. Aunque imagínense cuántas pudo haber tenido más que su partido o su performance más bajo en la temporada o en un juego fue de 29 yardas. O sea, se podría decir que ese juego no lo jugó y nada más jugó 12 juegos en toda la temporada. Entonces es un promedio impresionante por acarreo, por juego jugado. Vamos a tocar al quarterback de los Crimson Tide de los Alabama, AJ McCarroll, que cumplió con 200 pases completos para 2,676 yardas, que no pareciese mucho, pero créeme, en el esquema de Nick Saban, que se corre más de lo que se pasa, es impresionante estos números, para 26 pases de anotación, 5 pases interceptados nada más. Hay que recordar que McCarroll fue bicampeón de la NCAA, iba por el tricampeonato este año que lo perdieron faltando un segundo, otra vez lo tengo que recordar, discúlpenme que lo esté recordando mucho, pero es impresionante lo que ha hecho este muchacho AJ McCarroll. Mucha gente no habla mucho de él, pero es muy consistente. Yo siento que AJ McCarroll puede ser drafteado, tal vez no en las primeras selecciones de draft, sino en la tercera o cuarta selección, y créanme, el equipo que se lo lleve se está llevando un muchacho ya casi preparado para la NFL, porque utilizan el Pro Style Offense, que eso es lo que se está usando actualmente en la NFL, es veloz, es alto, tal vez no tiene un cohete de brazo, pero tiene la fuerza necesaria para lanzar pases de 40, 50 yardas. Estuvo bajo la tutela de Nick Saban. ¿Qué más les puedo decir? O sea, bicampeón, ha estado en juegos importantes, sabe manejar la presión, varias veces ha venido de atrás para rescatar a la Universidad de Alabama. Créanme que este muchacho es un buen candidato para empezar a ser quarterback sustituto y aprendiendo el sistema en 1, 2 o 3 años puede ser el quarterback titular en un equipo de la NFL y levantarlo. Para aquellos personas que dicen que no se produce tan buenos quarterbacks, aquí hay un muchacho que puede dar la cara por la ciudad de Alabama. Hay que recordar que esta universidad ha dado muy buenos quarterbacks. Ahora lo que vamos a comentar es un bombazo, el nuevo head coach de la Universidad de Washington, Christian Peterson. Créanme, tal vez ustedes no lo conocen o tal vez no es muy conocido, pero Christian Peterson era el head coach de la Universidad de Boise State, el cual tal vez dicen Boise State, ¿qué es Boise State? ¿Dónde está Boise State? Una de las cosas muy famosas de esta universidad, para los que tal vez están involucrados mucho en el fútbol americano colegial, sepan que es el único campo de fútbol americano que es azul, porque el color de la universidad es azul. También pertenecen a la conferencia del Mountain West. Claro, no hay universidades muy importantes o tan reconocidas. Les puedo mencionar, está Fresno State, San Diego State, San Jose State, la Universidad de Las Vegas, Nevada, Hawaii, Ohio State, Colorado State, Wyoming, los Lobos de New Mexico y la Fuerza Aérea. Yo sé que tal vez no son muy conocidos. Ustedes dirán, ¿por qué es el bombazo? Porque créanme, esta integración de Chris Peterson a la conferencia de los 12 del Pacífico va a ser un bombazo, créanme, para el próximo año. Además, la Universidad de Washington no está tan mal. No tiene que reconstruir este programa, sino más bien es ampliarlo. Porque la Universidad de Washington terminó con un standing de 8 ganados, 4 perdidos. Dentro de la conferencia, 5 ganados, 4 perdidos. Chris Peterson, vamos a hacer un poquito de analogía. Chris Peterson, o de historia, perdón, con la Universidad de Boise State, obtuvo 92 juegos ganados, solo 12 perdidos. 5 campeonatos de conferencia consecutivos. 2 veces ganó el Tazón Fiesta. En una de esas 2 veces le ganó a la Universidad de Oklahoma en la sorpresa de los tazones, porque es la primera vez que una universidad chica llegaba a un tazón importante del BCS y le gana a uno de las grandes potencias históricamente, Oklahoma. ¿Qué otra cosa? A los 20, en su conferencia de prensa, que duró regular, duró promedio 20 minutos, lo presentaron, dio su plan de juego, que va a ser un juego muy rápido, muy, muy atractivo. También dijo, ya la gente lo anda presionando con que derrote al archirrival Oregon, y se podría decir, aunque ahorita Stanford es la cabeza, Oregon es el que se está llevando siempre todos los reflectores, más que nada por el estilo de juego y también por los uniformes, que no son tradición. Oregon, la Universidad de Oregon tiene la tradición de no ser tradicionales y vestir siempre iguales. Entonces, pero ya nos estamos desviando un poco. El coach va a recibir ya en forma garantizada, firmó un contrato de por 5 años por $18 millones en forma garantizada. Hay que recordar que la Universidad de Boise State hace 2 años y pudo firmar a Peterson por 6 años más por $2 millones por año. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La Universidad de Washington va a pagar la compensación a la Universidad de Boise State, $4 millones. Y aparte, Peterson va a ganar en el 2014 $3.2 millones, con un incremento salarial de $200,000. Más que nada, eso es lo que se está viendo, ¿no? Otra vez les vuelvo a comentar, este coach Christian Peterson tal vez no ha tenido mucha fama, o tal vez en el argot de fútbol americano colegial, lo que tal vez muchos no lo siguen, no lo conozcan mucho, pero la gente que lo sigue sabe qué hizo con Boise State, sabe que esta universidad dio el giro completamente con el coach Chris Peterson. También va a dar la voltereta para la Universidad de Washington. Nada más hay que esperar la siguiente temporada, que créanme, los mejores coaches o los coaches más llamativos para la siguiente temporada se están yendo a la conferencia de los 12 grandes. Entonces esperemos que esto ayude a esta conferencia a por fin ya levantar el trofeo del campeonato y vuelvan a ser invitados al campeonato del BCS y no se queden un año más a la orilla y que levanten el nombre de la conferencia. Otro tema, hablando de la conferencia de los 12 grandes, pero esto vamos a hablar del mal comportamiento de los Patos de Oregon. Los Patos andan sueltos y están haciendo de las suyas. El viernes pasado, varios estudiantes y varios jugadores de esta universidad, aprovechando la nevada tan fuerte que cayó el fin de semana pasado en la Unión Americana, y se decidieron a lanzar una guerra de bolas de nieve. Empezó todo muy tranquilo entre la gente que estaba pasando por ahí y no se estaban metiendo con nadie más, hasta que ya empezaron a involucrar a los patones y principalmente a los vehículos. Ya se identificaron a uno que otro jugador, los cuales van a estar suspendidos para no poder jugar el Alamo Dome. Por ejemplo, el ala cerrada Farrell Brown ya está totalmente suspendido. Uno de los principales dañados fue el ex profesor de la Universidad de Oregon, tal vez por eso lo agarraron, Sherman Simon, el cual dice que no va a levantar cargos a nadie porque él cree que fue inocente todo este tema, pero el coach Mark Filchit pide una disculpa pública a todos los conductores que fueron fueron objeto de estos ataques, y también menciona que este tipo de comportamientos no van a ser aceptados y ponen en riesgo el buen nombre de la universidad. Entonces va a haber medidas disciplinarias extraordinariamente fuertes, tal vez suspensiones para el próximo tazón del Alamo Dome, y tal vez sanciones económicas o sanciones de becas. Cuando digo económicas es de que le estén quitando becas, porcentaje de becas a algunos estudiantes. ¿Qué está pasando en Oregon? ¿Qué pasó en Oregon? El coach parece que al equipo, Mark Felchin, se le está yendo de las manos después de haber perdido el juego contra los Cardenales de Stanford ese jueves por la noche. El equipo se desmotivó de forma impresionante, diciendo que si no tenemos oportunidad de jugar el campeonato de la nación, ya no importa o ya no vale la pena el resto de la temporada. Esto preocupa mucho a tanto al programa como al director atlético de esta universidad, porque se le ha invertido mucho a este programa para que los estudiantes no sean competitivos y pongan el nombre en alto a esta universidad. Vamos a ser sinceros, este hubiese sido el quinto año consecutivo que la Universidad de Oregon hubiese llegado a un BCS, si no es por la displicencia de sus jugadores y haber perdido en forma dramática por una paliza por la Universidad de Arizona de 42-14. Pudieron haber sido invitados a su quinto juego del BCS, lo cual significa mucho dinero, mucha publicidad para la universidad. Bueno, esperemos que el coach Mark Felhich pueda recuperar a este equipo, los logre mentalizar y ser concentrados para el tazón del Alamo Dome, y puedan derrotar a Texas, que créanme que en este juego se juega mucho para la Universidad de Oregon, porque si llegase a perder va a caer como el número 15 de la nación, y para los standings del próximo año de pretemporada les va a costar mucho trabajo. Aunque ya el quarterback Marcus Mariota ya dijo que va a regresar para su tercer año en la Universidad de Oregon, eso ayuda bastante para el tema de los standings, pero créanme, todo lo cultivado en los últimos 4 años por el coach Chip Kelly se ve afectado por una displicencia de los jugadores contra la Universidad de Arizona. Esperemos que el coach Mark Helfich recupera a esta organización y levante a este programa de fútbol americano, que nos ha dado gratas sorpresas en los últimos 5 años, 6 años, y pueda llevarlos al juego de campeonato nacional el próximo año. Ahora entramos de lleno a la semana número 14 de la NFL y los dejo con los sonidos de la semana.
Technique. What I'm talking about is within what you saw out there tonight, there were times when we took more risks. They hit us on one when we were were taking risks and actually scored a touchdown when we were taking more risks. My quick first blush is we just need to take more risks. A more conservative approach like tonight, the results are going to be the same, so we might as well try to somehow get more turnovers.
A throw to the outside, Sanders. Play the lateral game here for Pittsburgh. Backward pass. Roethlisberger now running. Shovels out for Brown. Brown's got room. Brown down the sideline. Miami trying to bring him down. Antonio Brown. Incredible.
He's out of bounds.
Pues bueno, una vez que ya escuchamos los sonidos de la semana número 14, entramos de lleno con los resultados de esta misma dicha semana. Empezamos con la cuarta victoria consecutiva de Jacksonville sobre los Tejanos de Houston, lo cual ocasionó el despido del coach Gary Kubiak, perdiendo los Tejanos 20-27. Después Baltimore, en un juego trepidante en los últimos dos minutos, se anotaron 28 puntos, le ganó a Minnesota 29-26, Kansas City apaleó a Washington 45-10, el coach Shanahan está en un filo de perder su puesto, el coach ya mencionó que estos últimos tres juegos de la temporada ya va a descansar por fin a RG3, eso lo debió haber hecho hace mínimo 4 semanas o 3 semanas atrás, donde ya no tenían posibilidades de pasar a la postemporada. Pero bueno, veamos qué pasa en estas siguientes semanas, tal vez con Collins si puedan ganar. Los Bucaneros de Tampa Bay ganan 27-6, Miami con una jugada de último minuto que casi le saca el juego, Pittsburgh le gana 34-28, Filadelfia en un realmente ice bowl, porque estaban en un tazón del hielo, porque realmente estaban jugando sobre, se podría decir, unas 10 centímetros de nieve, le gana Detroit 34-20, los Jets le ganan 37-27, los Patriotas no sabemos cómo, pero regresan de la nada, ganándole a Cleveland 27-26, pero aquí creemos que el gran perdedor son los Patriotas, porque su ala cerrada, Gronkowski, está fuera por el resto de la temporada, porque se le lastimó la rodilla derecha después de un golpe impresionante que le zunden. Green Bay recupera el paso ganador y le gana por un punto a Atlanta 22-21. Cincinnati le gana a Indianapolis 42-28. Estos potros de Indianapolis se nos están desinflando desde que se lesionó Reggie Wayne. No dan una. Denver viene de atrás y le mete una paliza de 51-28 a los Titanes de Tennessee. ¿Quién decía que Peyton Manning no podía hacer una actuación ejemplar en temperaturas bajo cero? Lo acaba de demostrar. San Francisco se venga de Seattle 19-17, pero no creo que le alcance para poder quitarle el título de la división. San Diego sigue peleando ese boleto de comodín e elimina a los Gigantes de Nueva York ganándoles 37-14. Arizona sigue peleando por ese boleto de comodín. Le gana a San Luis 30-10. Nueva Orleans el domingo por la noche le da una severenda tunda y regresa la realidad a las Panteras de Carolina y toma control de la división del sur de la Conferencia Nacional, ganando 31-13. Y los Osos de Chicago le dan otra remerenda tunda por segundo año consecutivo a los Vaqueros de Dallas, ganándoles 45-28. Los Vaqueros de Dallas con la peor defensiva de la historia. Eso puede ser lo que se la avecime. Y créanme que aquí es donde se demuestra que Tony Romo puede ganar hasta $200 millones, pero si no tienes un equipo alrededor de esa arma, no van a llegar muy lejos. Y ahorita Filadelfia ya se le subió un juego. Ahorita vamos a hablar de eso al camino de los playoffs y después al camino del Super Bowl. Pero antes de hablar, llegamos a los líderes de la semana para sus ligas de fantasía. Vamos rapidísimo porque hay muchas cosas que hablar. Tom Brady es el número uno pasador con 418 yardas, 2 pases de anotación. Bajito Tom Peyton Manning, 397 yardas, 4 pases de anotación, 0 pases interceptados. Jason Campbell, 391 pases de anotación. El Big Ben, Ben Roethlisberger, 349. Josh McNabb de Chicago, 348 yardas. Andrew Luck de Indianapolis, 326 yardas, 4 pases de anotación. Drew Brees, 313 yardas, 4 pases de anotación. Andy Dalton de Cincinnati, 272 yardas, 3 pases de anotación. Carson Palmer de Arizona, 269 yardas, 1 pase de anotación. Y Matt Castle de Minnesota, 265 yardas, 2 pases de anotación. ¿Quiénes son los líderes corredores de esta semana? Fue LeSean McCoy, una vez más, con 217 yardas, promediando 7.5 yardas por acarreo. Después le sigue de Kansas City, Jamal Charles, 151 yardas, pero con 7.9 yardas por acarreo y un touchdown. De Marco Murray, de los Dallas Cowboys, 146 yardas y 8.1 yardas por acarreo, lo cual no se vio en el juego por el resultado. Bobby Raymond de Tampa Bay, 127 yardas y con un promedio de 5.8 yardas. Marcel Reese de Oklahoma, 123 yardas con un promedio de 6.5. Frank Gore de San Francisco, 110 yardas con un promedio de 6.5 por acarreo. Daniel Thomas de Miami, 105 yardas con un promedio de 6.6 yardas por acarreo. Maurice Jones-Drew de Jacksonville, 103 yardas con un promedio de 7.4. Ray Matthews de San Diego, 103 yardas con un promedio de 3.6. Y Matthew Forte de Los Osos de Chicago, 102 yardas con un promedio de 5.1 yardas por acarreo. ¿Quiénes son los líderes pasadores de esta semana número 14? Es André Johnson, 154 yardas. Sean Brimman de Nueva Inglaterra, 153. Josh Gordon de Cleveland, 151. Patterson de Minnesota, 141. Andy Brown de los Aceleros de Pittsburgh, 137 yardas. Hakeem Nicks de los Gigantes de Nueva York, 135. Rod Streeter de los Raiders, 130. Marquez Colson de Nueva Orleans, 125. Jordan Cameron, 121 yardas. Jerick Decker de los Broncos de Denver, 117 yardas por aire. Estos fueron los líderes de la semana número 14. Regresamos ahora con las mejores ofensivas y las mejores defensivas. Más que nada, ¿por qué les menciono esta o por qué siempre les menciono esto? Porque esto es importante cuando ustedes llenen sus quinielas o sus líneas para ver quién se va a enfrentar contra quién y pueda ser un poquito más fácil la elección. Créanme que la NFL apostar es muy difícil porque de la noche a la mañana, por ejemplo, Jacksonville está levantando el vuelo y lleva 4 juegos en forma consecutiva ganados donde había empezado muy mal la temporada. Y así sucesivamente. Pero empezamos. Empezamos con los mejores ataques. Denver sigue siendo el mejor ataque promediando 465 yardas por juego. Después los Leones de Detroit Se le aproximan con 409 yardas. Las Águilas de Filadelfia están empatados igual con 409 yardas. Los San Diego Chargers andan peleando por ese boleto de comodín, 400 yardas promedio. Green Bay sin Aaron Rodgers sigue levantando con Aaron Flynn con 392 yardas. Los Santos de Nueva Orleans, 392 yardas. Los Osos de Chicago con McNuff, 389 yardas. Ya el coach dijo que una vez que Jay Cutler esté listo para jugar, él va a ser el titular. Los Patriotas de Inglaterra estaban subiendo como la espuma, 385 yardas, pero desde la lesión de Ron Karnowski este fin de semana va a descender este número. Y créanme, antes eran tal vez favoritos para llegar a la final de la conferencia, ahora dudamos que lleguen a esa estancia. Washington, 376, y el número 10 son los Bengalíes de Cincinnati con 368 yardas. Ahora les voy a mencionar quiénes son los mejores top 10 anotadores o cuántos puntos promedian por juego. También esto les sirve para el tema de las altas y las bajas. Los Broncos de Denver promedian 39.6 puntos por juego. Después los Osos de Chicago, ¿quién lo iba a pensar? 28.3. Los Halcones Marinos de Seattle, 27.5. Empatados están los Vaqueros de Dallas, increíble. Los Patriotas de Inglaterra, 26.8. Los Leones de Detroit, 26.6. Los Santos de Nueva Orleans, 26.4. Empatado igual con los Jefes de Kansas City. Después siguen las Águilas de Filadelfia, 25.7. Y el número 10 es igual Cincinnati, empatado con 27.7. Ahora tocamos las defensivas. ¿Quiénes son las mejores defensivas y quiénes van a ser las peores defensivas? La mejor defensiva sigue siendo los Halcones Marinos de Seattle, promediando 287 yardas por juego. Después las Panteras de Carolina, 296. Los Tejanos de Houston, 302. San Francisco 49ers tiene un promedio de 308 yardas. Después los Cardenales de Arizona, 312 yardas. Después le siguen los Santos de Nueva Orleans, 314 yardas. Después le siguen los Cafés de Cleveland, 320. Cincinnati, 321. Los Cuervos, los Campeones, 333. Y terminamos con los Gigantes de Nueva York con 337. Y después le siguen los New York Jets con 338. Las top 5 peores defensivas son los Vaqueros de Dallas, que van por el récord histórico de tener la peor defensiva, promedian 427 yardas. Después los Vikingos de Minnesota con 401 yardas. Después las Águilas de Filadelfia, 398. Termes Jackson, 1383. Empatado San Diego. Ahora, ¿quiénes son las defensivas? El promedio de puntos por juego es las mejores 10 son Carolina, promedia 14 puntos. Después Seattle, 15. San Francisco, 16.5. Kansas City, 17. Nueva Orleans, 18. Está empatado igual Cincinnati. Después Arizona con 19. Los Cuervos, 20 puntos. Miami, 21. Los Patriotas, 22. Tampa Bay, 22. Y San Diego, 24. Pero ¿quiénes son las peores defensas? Washington, 31 puntos. Minnesota, 30 puntos. Jacksonville, 28. Atlanta, 40, el cuarto pésimo lugar, 27. Los Osos de Chicago están empatados igual con 27. ¿Quién iba a pensar que los Vaqueros de Dallas, a pesar de que tengan la peor defensiva tal vez de la historia, ocupan el séptimo peor lugar con 26 puntos anotados por juego? Estos fueron las mejores ofensivas y defensivas a nivel global hasta la semana número 14. Flashazo informativo que salió hoy. Hoy el comité organizador del Super Bowl número 53 anuncia que no van a estar permitidos los tailgate party. ¿Eso qué significa? Los tailgate son las convivencias que hacen afuera del estadio, preparando las carnes asadas, tomando cerveza, tomando refresco, afuera del estadio, preparándose antes de entrar al juego. Ya avisó el comité organizador que no lo va a permitir en esta vez, por si ustedes querían llegar con su camión o su coche y y llegar e ir preparándose 3 o 4 horas antes del juego no va a ser posible a aquellos que vayan a Supertazón, porque dicen que nada más va a haber espacio para 13,000 espacios para estacionar coches y se espera una afluencia o mucho 80,000 fans esa noche. Eso es lo que se espera. También estaban diciendo que van a tener un camión charter en el cual te van a recoger y te van a dejar en 9 locaciones cerca del estadio con un costo de $51. Creo que eso es muy económico, porque luego también es caro dejar el coche dentro del estacionamiento promedio. Yo me acuerdo que hace 2 años o 3 años, cuando fue el último Supertazón en Miami, el estacionamiento costaba $100 nada más. Entonces, con esto ya quedan advertidos, no van a poder hacer el tailgate party. Desgraciadamente, el comité organizador, por el pequeño espacio, entre comillas, del lote de estacionamiento, no lo va a permitir. Entonces, pues, los aficionados de Latinoamérica que nunca han vivido esa experiencia o no lo han podido observar, se van a quedar con las ganas en este Super Bowl. Entonces, entremos a lo que nos atañe, al camino a los playoffs. ¿Quiénes son los equipos que van liderando cada división y cada conferencia, así como quienes todavía siguen en la persecución de ese boleto de comodín o campeonato divisional? Empezamos por la Liga Americana. El número uno son los Broncos de Denver, con un récord de 11 ganados, 2 perdidos. Después le siguen los Patriotas de Nueva Inglaterra, con 10 ganados, 2 perdidos. Después le siguen los Bengales de Kansas City, que se alejaron un y medio juego de Indianapolis, porque tienen 9 ganados, 4 perdidos, pero tienen el criterio de juegos en común. Después le sigue Cincinnati con 8 ganados, 5 perdidos. Kansas City ya está asegurando casi ese boleto del comodín con 10 ganados, 3 perdidos. Y los que se están peleando y quitándose la vida son los Cuervos de Baltimore con 7 ganados, 6 perdidos. Si acabara hoy la temporada, estos fueron los invitados por la conferencia americana. Pero ¿quién sigue? Miami tiene 7-6, San Diego 6-7, los Jets 6-7 y los Titanes todavía con posibilidades 5-8. Después, de la Liga Nacional, Seattle le lleva un juego de ventajas, el número 1, 11-2, a Nueva Orleans. Nueva Orleans lleva 10 ganados, 3 perdidos. Después, las Águilas de Filadelfia, después de haber derrotado a los Lions de Detroit, 8 ganados, 5 perdidos. Detroit 7 ganados, 6 perdidos. San Francisco creo que ya está asegurando el juego, el boleto de comodín, 9 ganados, 4 perdidos. Carolina tiene 9 ganados, 4 perdidos. Arizona tiene 8 ganados, 5 perdidos. Los Bears, 7 ganados, 6 perdidos. También los Vaqueros de Dallas. Los Vaqueros de Dallas no pueden colarse como equipo comodín. Ya es muy difícil, pero la única esperanza que tienen para pasar a la postemporada es ganar su división. Están a un juego de las Águilas de Filadelfia. Tienen 7 ganados, 6 perdidos. Y Green Bay, aunque ustedes no lo crean, sigue colándose con 6 ganados, 6 perdidos y un empatado. Ahora mencionemos cuáles son los calendarios de aquellos juegos, bueno, de aquellos equipos involucrados. Los Broncos de Denver van a San Diego, reciben a los Tejanos y terminan en Raiders. Los Patriotas de Nueva Inglaterra la tienen un poquito más fácil. Reciben a Miami, van a Miami, van a Baltimore y terminan con los Bills. Los Bengales de Cincinnati van contra los Steelers, que se les puede complicar. Después Minnesota y después los Ravens. Indianapolis no se puede dar el lujo. Ha estado jugando muy mal. Van contra los Tejanos, que es divisional. Ahí lo pueden ganar. Van a Kansas City, que es un juego tal vez de postemporada adelantado, y terminan contra Jacksonville. Kansas City va contra los Raiders, el clásico, después Indianapolis, y terminan contra San Diego. Estos tres juegos son súper claves para los Kansas City. Los Cuervos de Baltimore, estos son los más importantes. Déjenme les mencionen estos, ¿quiénes son los más importantes? Los Cuervos de Baltimore van contra Detroit, que Detroit también se está jugando su pase a la postemporada. Después va contra Patriotas y después recibe o tiene que ir a Cincinnati. Créanme que creo que es el calendario más duro. Pero bueno, no duden, Miami tiene 3 divisionales. Patriotas, Bills y Jets. Uf, después San Diego es Broncos, Raiders y Chiefs. Está complicado para San Diego. Jets, Panteras, también está complicado. Los Cafés de Cleveland, que tienen buena defensa, y terminan contra Miami, que también está peleando un boleto en la postemporada. Y los Titanes van contra Arizona, que están peleando un boleto. Jaguares, que ya no pelea nada. Y Texans, que ya no pelea nada. Esos son los próximos calendarios. Poco a poco nos vamos a ir metiendo para ver cómo van a ser, se van a dar los resultados y cuáles van a ser nuestras las predicciones para las siguientes, para los playoffs. Seattle, ¿qué tiene que hacer? Asegurar los playoffs en casa, si no se va a complicar mucho. Por eso va contra Gigantes, Arizona y Rams. Después Nueva Orleans va contra los Rams, va a Carolina y termina contra Tampa Bay. Las Águilas y Filadelfia no se pueden dar el lujo de perder ni uno más. Tienen que ir contra Vikingos de Minnesota, los Bears, que están peleando la calificación, y los Cowboys. Este juego se me hace que va a ser el decisivo. Los Leones de Detroit van contra los Cuervos, los campeones, contra Gigantes y contra Minnesota. San Francisco va a Bucaneros, recibe a los Halcones Negros de Atlanta y termina contra contra Arizona. Ese juego puede ser crucial si ninguno de los dos equipos pierde. Ahí le pueden quitar el boleto a San Francisco. Carolina recibe a los Jets, recibe a Nueva Orleans y va contra Atlanta. Arizona va a Tennessee, va a Seattle, que es la desventaja, y termina recibiendo a los 49ers. Creo que en la conferencia nacional es el equipo que la tiene más difícil porque va contra equipos muy fuertes. Después los Bears van a Cleveland, van a Filadelfia y reciben a los Packers. Dallas recibe a los Packers, que es casi un juego eliminatorio de playoff. Van a tener que ir a Washington y después terminan contra Filadelfia, que ahí puede ser el decisivo. Green Bay, como mencioné, recibe a los Cowboys. Pittsburgh, recibe a Pittsburgh y termina con los Osos de Chicago. Esos son los calendarios que hacen falta a los equipos. Créanme, está complicado para algunos equipos como Arizona, que termina contra Seattle y contra los 49ers. Si logra librar esos dos juegos, créanme, va a entrar muy, muy buen en ritmo. También Miami, esos tres juegos divisionales, Patriotas, Bills y Jets, está complicado. Indianapolis tiene un poco más fácil, pero ese juego contra Kansas City los puede hundir. Los Broncos de Denver relativamente tiene el camino fácil para asegurar todos los playoffs en casa. Los Patriotas de Inglaterra, vamos a ver cómo reaccionan sin Ron, para ver que si pueden librarla. Y Nueva Orleans tiene que asegurar ese número 2 en casa. Tiene que ganar la Carolina de nuevo para asegurar ese tie break. Y Carolina tiene que ganar todos. Los Leones de Detroit también la tiene un poco más complicada. Pero bueno, poco a poco vamos a ir viendo cómo se manifiestan estos juegos y cómo se manifiesta la semana número 15. Estamos a 3 semanas de que termine la temporada regular y empiecen los playoffs. Empieza lo más importante, lo más caliente de esta liga de la NFL. Ya llegamos a las líneas. Dios mío, ya se está acabando un programa más. The Road to the Super Bowl, el tiempo pasa volando, la verdad, pero ya llegamos a las líneas, a lo más importante, que para mucha gente que me dice. Empezamos el jueves por la noche, Denver recibe a San Diego, los Broncos de Denver son favoritos por 10.5 puntos, creemos que Denver va a cubrir la línea sin problemas. Los Halcones Negros de Atlanta son favoritos por menos 4 puntos sobre Washington. Hijos, con Collins, el año pasado movió muy bien a este equipo de Washington. Creo que va a ser la sorpresa y Washington va a ganar. San Francisco, el favorito, menos 6 puntos a Tampa Bay. También creemos que va a cubrir la línea sin problemas. Arizona es favorito, menos 3 puntos a Tennessee. Vamos a considerar que Arizona tiene mejor defensa y un ataque explosivo que Carson Palmer. Arizona va a ganar y va a cubrir la línea. Nueva Orleans es favorito, menos 5.5 sobre San Luis, sin problemas. Seattle es favorito por menos 6.5 a los Gigantes de Nueva York, que ya no están peleando nada. Creemos que va a cubrir la línea. Chicago es favorito. Cleveland es favorito, menos 2.5 sobre Chicago. Nosotros creemos que está mal, el Chicago va a ganar la línea, más que nada como está jugando McNabb. Es impresionante. Indianapolis es favorito, menos 4.5 sobre los Tejanos de Houston, lo cual creemos que sí lo va a hacer, aunque se está desinflando. Buffalo es favorito sobre Jacksonville, menos 3 puntos. Jacksonville va a ganar y va a conseguir su quinto juego ganado en forma consecutiva. Los Patriotas son favoritos por menos 3 a Miami. Creemos que apenas o menos va a lograr. Hay que ver cómo funciona esta ofensiva sin run de los Patriotas. Ahí las Philadelphia favorito por menos 3.5 sobre Minnesota, creemos sin problemas. Carolina menos 12 puntos sobre los Jets, es sin problemas. Kansas City menos 3.5 sobre los Raiders. Acuérdense que los Raiders es el archirrival de los Kansas City Chiefs. Creemos que va a estar cerrado, porque siempre son cerrados estos juegos, y creemos que Kansas City va a cubrir la línea. Todavía no sale la línea de Green Bay Dallas. Cincinnati menos 1, un punto favorito sobre Pittsburgh. Pittsburgh está jugando bien, aunque ha perdido los últimos 2. Ha sido competitivo, perdió casi nada. Creemos que Pittsburgh le puede dar el tropezón a los Cincinnati Bengals. El lunes por la noche, Detroit es favorito, menos 5.5 sobre los campeones, porque el juego es en Detroit y Detroit está jugando muy bien. Le afectó mucho la nevada que se dio la semana pasada en Filadelfia. Creemos que lo va a poder lograr. Acuérdense que en ese juego de Detroit-Filadelfia no jugó Reggie Bush porque se lesionó, se resbaló y se lesionó en plenos calentamientos. Entonces eso afectó también no tener un arma tan importante como Reggie Bush. A cualquiera afecta. También, pues ya se nos acabó el tiempo, una semana más, rapidísimo el programa, y créeme que todavía nos faltaron temas de qué hablar. El tema de Gronk, cómo afectó, el tema de cómo las lesiones este tipo de lesiones de receptores en las rodillas se va a dar más frecuentemente, y les vamos a tratar de explicar la siguiente semana, si nos da tiempo, el por qué pensamos esto. Pero bueno, para no hacer el tiempo más largo, los dejamos. Ante todos, muchas muchas gracias por bajar este podcast, escucharlo, hacernos parte de su día, en su trabajo, en el coche, en el gimnasio, listos para dormir, el estar actualizados de todas las noticias que se hablan de la NFL y no llegan a Latinoamérica, y de la NCAA. Ante todo, muchas gracias. Acuérdense que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Road, R-O-A-D, tú, que es número 2, T-H-E-D, Super Bowl, como suena. También estamos en Twitter, en Road, R-O-A-D, 2, S-B, por este podcast. Es Road to the Super Bowl. Ya estamos, también nos pueden bajar en iTunes. También nos pueden encontrar como Road to the Super Bowl. Ante todo, muchas, muchas gracias. Y disfruten esta última semana de la NCAA con el clásico de la Naval contra la Armada. Hay que recordar algo. La Naval le ha ganado los últimos 5 juegos en forma consecutiva a la Armada. Y la Armada dijo que este año va a ser distinto y se van a quitar el maleficio de la Armada. Y bueno, también disfruten la semana número 15. Hay juegos importantes, casi casi de playoffs. El que gane sigue y el que queda pierde. Se va a su casa. Pues bueno, pues los dejo, y ante todo, muchas, muchas gracias.